Hermanos, hoy el mensaje va a ser sobre el cielo. Y después de terminar este mensaje vamos a hablar del infierno, sobre el tema del infierno. Pero ahora vamos a enfocarnos sobre el tema de estar en el cielo, los lugares celestiales. Este tema no va a ser para hablar de todo detalle del cielo, porque hay cosas que para nosotros todavía están encubiertas, no son reveladas. Pero hay cosas que Dios nos ha escrito en las palabras de Él, en su Santa Escritura, para revelarnos, para ayudarnos a entender cómo va a ser el cielo, ¿verdad? Leemos aquí en Efesios capítulo 2, versículos 6 al 9. Bueno, vamos a empezar con versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué bonito es la palabra de Dios. Primeramente quiero que noten que dice que ahora mismo nos levantó. Y hoy en día, hoy mismo, y si hemos sido resucitados en Cristo, si nos hemos arrepentido y hemos sido lavados en la sangre y hemos renacido de nuevo, hoy mismo estamos sentados en lugares celestiales. Quiere decir que el momento que fuimos salvos, Dios puso el cielo en el corazón, puso su reino en nuestros corazones, y ahora hoy mismo tenemos un poco del cielo en el corazón. Sí, en aquel día vamos a experimentar la plenitud del cielo y de la eternidad, pero hoy mismo probamos una partecita del cielo, hoy mismo en nuestra mente y corazón, hermanos. Gloria a Dios porque nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy mismo estamos sentados en lugares celestiales, y si tenemos la paz con Dios, nos hemos arrepentido y hemos sido lavados en la sangre, y hemos tomado el paso de rendirnos a Él completamente, y Él nos ha llenado con su Espíritu Santo, estamos hoy mismo sentados en lugares celestiales. Si hay alguien aquí que no ha tomado ese paso, les vamos a prometer que hoy mismo pueden estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Hoy mismo, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito es la palabra de Dios. Así que yo puedo decir que hoy es la primera fase, es el primer paso en el cielo. Hoy lo experimentamos hoy mismo, cuando nos entregamos a Él. También nos dice en Colosenses capítulo 10, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si notan, y hermano, está diciendo que hoy mismo nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos son aquellos que se han arrepentido y han sido lavados en la sangre de Cristo. Hoy mismo somos santos, hermanos. Hay una iglesia que enseña que los santos son unas estatuas que han hecho, unas personas que han muerto, pero los santos verdaderos empiezan hoy. Es verdad, hay santos que han muerto y están en la gloria con Dios ahora, pero los santos están aquí en la tierra ahora, son los hijos de Dios que han sido purificados y lavados en la sangre de Cristo. Así que me gusta tanto pensar ahí que dice que nos hizo aptos, no dice nos va a hacer, dice nos hizo aptos hoy mismo para participar de la herencia de los santos en luz. Hoy mismo estamos participando de la herencia. ¿Qué es la herencia, hermanos? Hoy mismo experimentamos la paz.
Amén.
Hoy mismo experimentamos el gozo de Dios. Hoy mismo experimentamos una visión eterna. Podemos ver a través, casi 2000 años atrás, y yo puedo en mi mente, en mi corazón, experimentar el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Yo puedo visitar ese lugar a través de la fe y puedo creer que así pasó. Y lo siento en mi corazón, el dolor y el sufrimiento, los latigazos que Él sufrió, los clavos en sus manos, yo lo experimento a través de fe, ¿verdad, hermanos? Hoy mismo yo puedo ver adelante a la gloria que voy a tener con Cristo a través de la fe, y digo, va a ser glorioso. Porque hoy mismo Dios nos da en un canto A través de una escritura nos transporta a ese lugar y hoy mismo podemos experimentar el gozo y la paz y la esperanza que va a haber completamente en el cielo, ¿verdad, hermanos? Así que, hermanos, no tenemos que esperar hasta aquel día. Podemos experimentar estas cosas hoy mismo. Hoy mismo empiezan estas cosas en nuestras vidas, hermanos. Hoy mismo no tenemos que esperarnos hasta estar en el cielo para alabarle y glorificarle. Hoy mismo Dios me unge con su Espíritu Santo y me mueve a decir, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Exaltado! ¿Verdad? Seas tú, Cristo. Exaltado seas tú, Dios, Padre Santo. Exaltado seas tú, Espíritu Santo. Hoy mismo empiezan las alabanzas. No tenemos que esperar hasta que el día, cuando estemos alrededor del trono alabando a Dios, hoy mismo podemos experimentar el cielo aquí en la tierra, hermanos. Una parte, ¿verdad? Limitada, pero una parte, hermanos. Dice aquí en Lucas 17, versículo 21. Lucas 17, versículo 21 dice, y dirán, heo aquí, a helo allí, pero he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. En otro lugar dice, en inglés dice, el reino de Dios está en ustedes. Aquí dice, el reino de Dios está entre vosotros. Así, lo que les quiero decir, hermanos, es que el cielo, más allá, va a ser algo que ni se puede describir con palabras humanas, ¿verdad? Amén. Es inefable, no es posible explicar cómo va a ser el cielo en aquel día. Estar en gloria con Cristo en cuerpos glorificados, no hay palabras para explicar, pero hoy mismo está en nosotros y entre nosotros el reino de Dios. Hoy mismo experimentamos ese gozo inefable en el corazón, hermanos. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículos 3 al 7. Apocalipsis 19, versículos 3 al 7 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. ¿Quién tiene versículos 4 y 5, hermanos? ¿Hermano?
Dice, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes.
Gloria a Dios. Y versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, en el cielo va a haber una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia aquí en la tierra, hermanos. Hay una parte que está en la tierra y otra parte que está en el cielo ya, hermanos, ya han muerto y están descansando en Cristo. Esa otra parte de la iglesia, una parte aquí en la tierra y otra parte ya, y esta parte toda conjunta forma la iglesia. Hermanos, ¿qué va a pasar ahí en el cielo? ¿Cómo va a ser el cielo? Ahí en el cielo se van a oír aleluyas. Van a decir aleluya. Va a subir humo. Hay un trono, en el trono está sentado, ¿verdad? Cristo. En él está la deidad completa. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. En él. Cristo vino a representar al Padre. En Cristo está la deidad completa. Un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios. Ahí vamos a ver a Cristo sentado en el trono. Muchos, el que está en el trono dice, alabado a nuestro Dios, todos los sus siervos. Así que, ¿cómo va a ser el ambiente ahí en el cielo? No va a ser calladito, hermanos. Van a ver aleluya, sí, amén, y gloria a Dios. Va a ser un lugar de regocijamiento, no un lugar de tristeza, hermanos. Hermanos, ¿cuántos de aquí pueden decir aleluya?
Aleluya.
¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
Gloria a Dios.
Así va a ser, pero una multitud que se oye como relámpagos y estruenda. A veces pasan los jóvenes ahí por nuestra casa y las bocinas, la pared hace prum, 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 así todo. Así va a ser que todo va a temblar con las aleluyas y las glorias a Dios. Todos van a estar regocijándose en una fiesta grande para Cristo, hermanos.
Amén. Amén.
Dice, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Qué bonito, ¿verdad? Todos estaban dando aleluyas y gracias a Dios. Y la esposa ya se ha preparado. Qué bonito. Qué bonito será aquel día, hermanos. También dice en capítulo 21, versículos 1 al 5, dice allí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, este mundo va a ser destruido, va a ser quemado, se va a derretir. El cielo igualmente, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí van a morar sus hijos, hermanos. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí no va a haber mar, hermanos, en el cielo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Quién es la nueva, la santa ciudad? Es la iglesia de Cristo preparada, hecha blanca y santa como Cristo, hermanos. Esa es el Jerusalén nuevo, hermanos. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el cielo? Allí no va a haber dolor. Aquí sufrimos de dolor de muela, dolor de garganta, de cáncer y de diabetes. Allá no va a haber enfermedad. Vamos a tener cuerpos glorificados nuevos que ya no se cansan, que ya no sienten dolor y que ya no tienen lágrimas. Hermanos, es muy bonito mostrar lágrimas de gozo, ¿verdad? Uno se siente lágrimas cuando es tocado por el Espíritu Santo y uno llora. Esas son lágrimas bonitas. Pero ¿qué de las lágrimas cuando algo se abusa de nosotros y nos peleamos con ellos, o son infieles a nosotros, o nos maltratan? Esas lágrimas cuando perdemos a alguien o sufrimos un dolor, son lágrimas que nadie a veces puede comprendernos, solamente Jesús, ¿verdad? Allá en el cielo, hermanos, ya no van a haber lágrimas. Las lágrimas serán enjuagadas, hermanos. Él va a tocarnos así, nos va a quitar las lágrimas y jamás van a haber lágrimas, hermanos. Dice, allá no habrá lágrimas. Qué bonito será aquel día, ¿verdad, hermanos? No será solamente un día, será para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, sin fin. Cuando yo era niño, yo fui criado católico. A los 8 años me entregué a Dios, me tiré al piso y me entregué a Dios. Le pedí a Dios que me ayudara. No tenía amigos, parecía, tenía amigos, pero no eran mis amigos. Yo estaba buscando el amigo de amigos, el cual es Jesucristo, ¿verdad? No hay ningún amigo como Cristo, ¿verdad? Aunque tengamos amigos, nos faltan, no nos comprenden a veces se quiebra la relación, porque es una amistad de amigos que es limitada, pero Cristo es nuestro amigo para siempre, y si nos entregamos a Él, ¿verdad? Yo le clamé a Él a los 8, a los 11, me puso un señor anciano, 10, 11, y me dio la Biblia, y empecé a leer la Biblia, y me empezó a enseñar de Lucas, hablando de la eternidad. Me preguntó si yo entendía qué quiere decir la eternidad, qué largo va a ser la eternidad, y le dije, yo no sabía, y me dijo, todo era un ejemplito, porque era niño, ¿verdad? Me dijo, puedes imaginarte un pajarito, que un pajarito volara al mundo y agarrara un grano de arena y se fuera allá en las galaxias, ¿cómo se llama?
En la galaxia.
En la galaxia, hasta allá afuera de este, del mundo, al universo allá afuera, y llevara la arenita y se viniera para atrás, y cada vez se llevara una arenita. Cuando él terminara de llevarse la última arenita y se desapareciera el mundo, ¿verdad? Porque se elevó todo. Apenas empezara el cielo, la eternidad. Apenas hubiera empezado el primer día de la eternidad. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Así va a ser la eternidad, hermanos. No tiene fin. Ustedes saben que para un pajarito que se llevara la arena se duraría millones y billones de años, ¿verdad? Un pajarito solo llevándose una arenita hasta que se desapareciera el mundo. Hermanos, no hay modo de calcular. ¿Cómo va a ser la eternidad? Va a ser para siempre, para siempre, para siempre. Y el infierno también. El infierno igualmente, para los que no se arrepienten, no se perdonan a cada uno, ¿verdad? Para aquellos hermanos que son duros de corazón y no quieren recibir el lavamiento de la sangre de Cristo, el infierno va a ser para siempre y para siempre y para siempre sin fin también, hermanos. Ay, hermanos, gloria a Cristo, porque hoy tenemos un modo de escapar el castigo del infierno. Está en Cristo ese escape, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos la esperanza de un cielo por fe a través de la sangre de Jesucristo, hermanos. Por fe en la sangre de Jesucristo tenemos la esperanza de un cielo eterno con Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 14, dice, y Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 dice, cantaban, bueno, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de billones. Millones de millones. ¿Qué va a haber en el cielo? Millones de millones de ángeles. ¿Y qué van a estar haciendo? Murmurando que es que no tienen suficiente para comer y que es que el gobierno cobra demasiado. No, van a estar dando alabanzas al Cordero, hermanos. Van a estar alabando, dando gracias y alabanzas, millones y millones de ángeles. Qué bonito será el sonido de esos cantos de los ángeles, hermanos. Solamente podemos imaginarnos. El cielo va a ser un lugar de cánticos, de alabanzas y adoración. Versículo 12 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué bonito será el cielo, ¿verdad? Hermanos, si Dios va a ser digno en aquel día, es digno ahora de recibir alabanzas. Que digamos amén, aleluya, gloria a Dios. Hoy mismo aquí en la congregación es el tiempo de hacerlo. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Abran nuestras bocas y digan amén, aleluya, alabanza a Dios, hermanos. La honra, la gloria y la alabanza sean a Él, hermanos. Y a todo lo creado que está en el cielo y lo sobre la tierra, gatos, pájaros, perros, leones, y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, dolfines, ballenas, pescados, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder para los siglos de los siglos. Qué bonito, ¿verdad? Yo a veces me pongo a escuchar los pajaritos cantando ahí, ¿verdad?, en los árboles, y yo digo, no estarán cantándole a Dios, diciendo, alabado tú, Dios, eres por la lombricita que me acabas de dar. Gracias, Padre Santo, por el pan que me tiraron allí. Alabado sea tu nombre. Gracias por el sacatito y los pedacitos de hojitas que me hice para hacer el nido. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, tan bueno eres tú para proveer nuestras necesidades. Si los pajaritos están alabando a Dios, hermanos, cuánto más nosotros debemos de darle gracias. Darle gracias por sus bendiciones y la ayuda que nos da día tras día, hermanos. Qué bonito, hermanos. A veces oigo los gatitos que dicen, y digo, ¿no estarán alabando a Dios ellos, hermanos? Yo creo que sí. No lo dudo, hermanos. Amén. Hermanos, en el cielo van a haber alabanzas, cánticos, los ángeles y los seres, nosotros, los seres vivientes ya glorificados en cuerpos transformados, se va a unir en unidad los cantos de alabanza, y va a ser algo que va a pasar por el cuerpo, el sonido de esto, como el sonido cuando vibra por las paredes, va a vibrar por nuestros cuerpos, sus cánticos de alabanza. Va a ser la gloria, hermanos. Va a ser mejor que la mejor el mejor momento de éxtasis. ¿De extasía? ¿Dice la palabra? El mejor momento de extasía aquí en la tierra no se compara a la extasía, la gloria que vamos a experimentar ahí en el cielo, hermanos. Hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6, dice allí, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en ellas, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en ellas, que el tiempo no sería más. Hermanos, aquí en la tierra estamos limitados por tiempo. Tenemos citas, se termina el día o tenemos que apurarnos porque la tienda, el mercado lo cierran a las 6, ¿verdad? Se cierran las puertas, tenemos que apurarnos para llegar a tiempo. Si no llegamos a tiempo al trabajo y lo hacemos demasiadas veces, no llegamos puntualmente, nos despiden del trabajo. Si seguimos llegando a la iglesia de reunión no a tiempo, causamos disrupción entrando y moviendo sillas cuando nos sentamos, hermanos. Aquí estamos limitados, hermanos. Es bueno ser puntual, llegar a tiempo. La reunión empieza a las 11:30 el domingo, la reunión empieza a las 13:30 el miércoles. Llegamos a tiempo porque queremos ser puntuales. A veces nos estresamos porque queremos llegar a un lugar a tiempo y andamos apurados, ¿verdad? Aquí, allá en los Estados Unidos, la gente se estresa porque llega en el tiempo de los impuestos y no lo han pagado a tiempo, se esperan hasta el último momento, andan apurados buscando cheque y corriendo al lugar donde se meten el correo. Hermanos, tiempo, el tiempo y guardar el tiempo nos estresa, ¿verdad, hermanos? Pero en el cielo no va a haber tiempo. En el cielo no se va a acabar el tiempo. Muchas veces yo estoy visitando con personas que yo amo mucho. A veces hemos estado sentados en un restaurante y nos están trayendo las puertas. Digo, qué lástima que no nos mantienen más tiempo abierto para visitar más. Ya nos despedimos y todos nos vamos a la casa. Ahí en el cielo, nuestra conversación con Cristo nunca se va. Ah, ya se acabó el tiempo, se tiene que ir. No, allí nuestra conversación, comunión con Cristo, con los ángeles, con nuestros hermanos, va a ser para siempre, hermanos. Va a ser una comunión que no va a ser limitada por el tiempo. Allí no voy a tener que yo esperar el día que se muera mi esposa, ¿verdad? Para ser separada de ella, porque en el cielo ella ya no va a morir, ni yo. Hoy va a llegar el día que voy a caer muerto con el trasero parado, ¿verdad? Me va a hallar muerto ella y va a sentirse triste porque el tiempo nos separó. Pero en la eternidad, hermanos, no va a haber separación, porque dice el ángel, el tiempo no será más. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Gloria a Dios, porque en el cielo no va a haber tiempo.
Amén.
Yo estoy tan contento, hermanos. A veces estamos dormiditos y yo pongo mi reloj a un tiempo para tratarme. ¡Ah! No quiero que me repique porque quiero dormir más. Hermanos, ahí en el cielo nuestro descanso no va a ser estorbado por
el tiempo.
Ok, el reloj tiene el alarma. Ninguna alarma nos va a despertar ahí porque no va a haber tiempo.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. En el cielo, la cosa que va a hacer que el cielo sea muy especial y diferente que aquí, es que en el cielo no va a haber tiempo, hermanos.
Amén.
Lo triste es, hermanos, que ahora se nos está acabando el tiempo y no estamos reparando nuestras relaciones. No estamos dejando que Dios nos cambie. El tiempo se va a acabar, hermanos. Ahora sí tenemos que preocuparnos por el tiempo. ¿Se está pasando el tiempo y estamos pasando el tiempo viendo la tele y no leyendo la Biblia? ¿Se está pasando el tiempo, estamos ahí haciendo otras cosas y no estamos con la congregación recibiendo nutrientes, fortaleza para nuestra vida espiritual? ¿Se está pasando el tiempo aquí?
Sí.
Hay que usar el tiempo correctamente aquí, hermanos. Pero allá en la eternidad no va a haber tiempo, hermano. Sí. Bueno, hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué bonito, ¿verdad?
Amén.
Una cosa que va a hacer que el cielo sea muy diferente que aquí, es que allí sí vamos a ver, no por fe, pero literalmente vamos a ver la cara de Cristo, hermanos.
Gloria.
Vamos a ver su cara, hermanos. Qué bonito será aquel día, ¿verdad?
Sí. Amén.
Es como que alguien nos desvende por la primera vez de estar ciegos y que veamos la cara de la gloria de Él. Ahora no podemos ver su gloria completa porque caeremos muertos, hermanos. La Biblia nos dice, Dios, Cristo se le apareció a varios, ¿verdad? Después de su resurrección, también a Pablo, ¿verdad? Cuando él andaba en contra de Dios. Pero eso fue una gloria limitada que vieron, hermanos. Allá veremos la gloria completa, hermanos, porque seremos transformados en algo que puede ver esto. Estos ojos no pueden ver eso ahora, quedamos ciegos, hermanos. Pero en aquel día verán su rostro. Yo no sé si quiere decir ojos literales, cara literal, no sé. Pero sé que fuimos hechos en la semejanza de Dios, ¿verdad? Vamos a ver algo hermoso, ¿verdad, hermanos? No sabemos hoy qué va a ser. Pero ahorita vamos a leer, nos va a decir, nos puede dar una idea de qué vamos a ver. Pero hermanos, me gusta pensarlo. ¿Cuántos aquí están enamorados con Cristo?
Amén.
Ándale, pues. Cuando un jovencito está enamorado con una jovencita, y ya tiene tiempo que no la veamos, el que se fueron de vacación y viene ya para atrás, la primera cosa que él quiere ver es su cara. Y cuando están, pueden estar en el mercado con un ruidazo y gente, y ellos están así viéndose, mira, ay mi amor, cómo te estás viéndose, y nadie los estorba, la mira, porque ojo a ojo, cara a cara, están enamorados, y mirar la cara de cada uno los hace regocijar. No importa, puede estar un viento, un tornado, un huracán, se están viendo y están enamorados, hermanos. En el cielo, aunque alrededor va a haber cosas hermosas, los ángeles, otros hermanos, van a ver cosas que dicen calles de oro y puertas, perlas, ¿verdad? Que parecen como perlas, cosas que no saben si son así natural, es algo espiritual comparado a lo natural, hermanos. Pero van a ver cosas hermosas allí, pero eso no es lo que va a ser el cielo hermoso. Lo que va a ser el cielo hermoso es al fin llegar y ver al quien amamos. Va a ser algo que nos va a capturar.
Amén, así es.
Hermanos, el cielo va a ser especial porque vamos a ver su cara, la cara de los ojos de aquel que amamos. Muchas veces yo me pongo a ver a los gatos, tenemos un gato con ojos azules, y yo lo veo y digo, ay, qué ojos tan bonitos, ojos pero hermosos. A veces yo veo ojos de otros, de hombres y mujeres y niños, y yo digo, qué ojos tan hermosos Dios creó, azules, verdes, ¿verdad? Hermosos. Si esos nos atraen la atención, hermanos, ¿cuánto más los ojos de nuestro Señor Salvador? Ojos de compasión, de amor, de virtud, de poder, hermanos. Ojos de amor.
Así es.
Y verán su rostro. Y dice aquí que no habrá más noche. También la noche nos limita, hermanos. Hay cosas que no se pueden hacer en la noche sin luz, ¿verdad? Ahí en el cielo no va a haber limitación. Siempre vamos a poder regocijarnos y disfrutar la presencia de nuestro Cristo, de nuestro Padre Celestial. La presencia de nuestros hermanos, la presencia de los ángeles, la presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? El cielo va a ser algo muy espectacular.
Espectacular.
Mi primera lengua es inglés, hermanos, así que me pueden ayudar. Ok, hermanos, Mateo 5, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, versículo 12, gozaos y alegraos. No dice pónganse a chismear, pónganse a enojarse, pónganse a pelear, dice gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En inglés dice, regocijados y saltar de gozo, dice, cuando los persiguen y los maltraten, hermanos. ¿Por qué dice esto? Hermanos, cuando otros nos cachetean y nos dicen cosas malas y nos maltratan, hermanos, mintiendo, debemos decir, gloria a Dios, porque se está aumentando mi galardón en el cielo. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Entre más me maltratan, entre más hablan mal de mí, yo debo estar regocijándome. Porque se está acumulando las riquezas en el cielo, hermanos. Se están acumulando entre más, pero tenemos que responder del modo correcto con eso. No maltratar para atrás, no hacer mal para atrás. Cuando no maltratamos para atrás, no hacemos pleito para atrás, entonces se aumentan las riquezas, hermanos, ¿me entienden? Si peleamos para atrás y hacemos pleito para atrás y matamos para atrás, no hay riquezas en el cielo, hermanos.
Amén.
Porque Cristo fue nuestro ejemplo y Él no maltrató para atrás. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, hermanos, lo que quiero decirles es que Cristo nos está diciendo cuando sufrimos aquí que debemos de regocijarnos, porque entre más riquezas vamos a tener en el cielo, hermanos.
Amén.
Hermanos, hoy estamos afectando nuestro banco en el cielo. Entre más nos portamos mal cuando nos maltratan, va saliendo del banco. Se va disminuyendo nuestro galardón. Entre más nos portamos del modo humildemente, mansamente perdonando, más va aumentando nuestro galardón en el cielo, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Hoy mismo, con nuestro comportamiento, hoy vamos a afectar qué va a ser la capacidad que vamos a poder disfrutar el cielo. Entre más vivimos según la Biblia, más vamos a tener la capacidad de disfrutar más del cielo. Menos vamos a tener, hermanos. Y si vivimos de un modo que no le agrada a Dios, hermanos.
Amén.
Una vez una señora, hermana, que ella leyó la escritura que dice que no sea el adornamiento de ponerse oro ni perlas, que se viste la mujer modestamente, ella decidió dejarse de ponerse aretes y pintarse la cara e ir vestida modestamente a la oficina. Y cuando entró a la oficina y la vieron sin pintura y sin aretes y anillos, le dijeron, ay, ¿qué? Le dijo el jefe, le llamó y le dije, mira, tú estás representando a nuestra compañía y te ves muy mal así. Ella dijo, pues me tienes que aceptar a mí porque mi mente está aquí y tú me diste el trabajo por mi mente, ¿verdad? Porque sé cómo organizar y hacer todo. Dijo, sí, no me diste el trabajo por mi belleza, dijo ella. Y ella dijo, y él dijo, bueno, y todos le estaban diciendo qué mal te ves, que es que te ves fea, porque no te pintas, porque no te pones aretes, y ella dijo, persíganme más, porque entre más me persiguen, más grande va a ser mi galardón en el cielo. Dijo, ¡woo! Y se puso ahí a regocijarse, hermano.
Amén.
Eso debe ser nuestra actitud, persíganme más, porque entre más me persiguen y yo muestro la actitud correcta, más galardón voy a tener en el cielo, hermano.
Amén.
Eso debe ser nuestra actitud, lo que nos enseñó Jesús a hacer. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí nos enseñó Jesús la actitud que debemos de tener cuando otros nos persiguen, es regocijarnos y brincar de gozo, hermanos.
Amén.
No es fácil hacerlo, hermanos, pero con la gracia y el poder de Dios, con su ayuda, lo podemos hacer, hermanos. Lucas 19, versículo 15 dice, Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sobre 5 ciudades. 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tú tuve miedo de ti, porque cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no siembro. Y dice, ¿por qué no lo pusiste a obrar? Y dice, le dijeron, versículo 27, y también aquellos mismos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traed acá y decapitarlos delante de mí. La enseñanza en esta parábola de Jesús es que Dios nos da algo, enseñanza, entendimiento, capacidad, talentos, ¿verdad? Dinero, minas. Y Él quiere que lo usemos para el bien de Él en el mundo. Si cantamos, que lo usemos para cantar. Y si predicamos, que lo usemos para predicar. El don que nos da, que lo usemos aquí para que aumente más el reino de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, lo que le quiero decir ahora es que del modo que nosotros usemos lo que Dios nos ha dado, el entendimiento de la escritura, del modo que lo usemos o no lo usemos, va a afectar nuestro lugar en el cielo. Vamos a tener más o menos por el modo que hemos usado o no utilizado lo que Dios nos ha dado, hermanos. Esta es enseñanza de Dios.
Amén.
¿Queremos algo mejor en el cielo? Hay que dar nuestro todo aquí para que tengamos lo mejor en el cielo, hermanos. No estamos diciendo que el cielo va a venir por nuestras obras, no. El cielo es de nosotros por nuestra fe en la sangre de Jesús. Pero lo que vamos a tener en el cielo, eso depende de nosotros también, hermanos. El cielo es de nosotros, tenemos fe en Cristo. Pero vamos a ser limitados. O vamos a tener demasiado mucho, dependiendo de nuestra actitud, hermanos.
Así es.
Hermanos, dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué bonito, ¿verdad? Hoy, hermano, vamos a padecer enfermedades, cosas que no esperamos, que nos van a hacer sentirnos tristes con amistades y con familia. Vamos a tener problemas ahora, hermanos, pero Cristo ha prometido estar con nosotros en los problemas, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que no se puede comparar el tamaño de nuestro problema aquí con el tamaño de la grandeza de la gloria que vamos a tener en el cielo. ¿Me están entendiendo? Y así, hermanos, voy a dar un ejemplo. Cuando yo, ustedes saben que hay el invierno, ¿verdad? Entonces llega la primavera cuando uno empieza a escarbar la tierra, ¿verdad? Para sembrar, la fertiliza. Muchos son flojos y no quieren salir a escarbar la tierra porque está duro, no quieren fertilizar, no quieren jalar hierbas viejas, ¿verdad? Pero las personas, nosotros que entendemos lo que es jardinar y lo que produce eso, flores bonitas, calabazas, sandías, melones, amén, sabemos que en sacrificar, ¿verdad? Estar en el sol, ¿verdad? Jardinando, ¿verdad, hermano? Que es algo duro, ¿verdad? El sol quema, uno agarra ampollas en sus manos, se pica con las espinas, ¿verdad? No es fácil escardar, ¿verdad? Pero una persona que tiene fe está viendo el futuro. No está viendo que es que el sol está calpico, caliente. Yo me pongo a sembrar y y después uno tiene calabaza, sandía, flores bonitas, ¿verdad? Es algo que sufre un poco para obtener algo en el futuro, ¿verdad? Ahora mismo. Así está diciendo él, que el sufrimiento de ahora no se compara a lo que vamos a tener después. Una persona que siembra tiene que tener visión para ver lo que va a suceder con lo que está haciendo. ¿Me están entendiendo? Amén. Si uno nomás ve la semilla, nunca la va a sembrar. Uno tiene que decir, esta semilla va a producir un arbolote bonito. Esta semilla de sandía, si la siembro y cultivo la tierra, después, ahora no, va a producir una sandía y va a ser bien rica. Amén. Ahora me cuesta escarbar y quemarme con el sol y regar cada día, me cuesta ahora. Pero ese sufrimiento no se puede comparar con la rica sandía que voy a partir y comer. Ay, en aquel día, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ahora vamos a sufrir por Cristo. Se requiere obrar, orar y llorar y arrepentirnos. Se requiere leer la Biblia. Se requiere hacer el esfuerzo de estar a tiempo en la reunión cuando empieza a las 11:30, ¿verdad? Se requiere esfuerzo estar a tiempo en la reunión, hermanos. Pero si llegamos a tiempo, vamos a disfrutar toda la enseñanza y no solamente una partecita del último, ¿verdad, hermanos? Amén. Hermanos, cuando una persona está edificando una casa, ¿verdad? Vamos a decir que a este hermano deseara tener una casa nueva y alguien le regalara el dinero, ¿verdad? Y él se pusiera a comprar el material y hacer la casa. Tiene que empezar a escarbar primero, ¿verdad? Poner el fundamento, el concreto. Se requiere sudar y hacer trabajo. Se requiere sudar para poner las tablas, poner el techo. Todo es sudar en el frío, en el calor. Es algo que cuesta, ¿verdad, hermanos? Pero cuando termina de edificar la casa y se sientan en la casa con aire acondicionado, ¿valió la pena ese esfuerzo, hermanos? Sí, porque aunque sufrimos un poco para edificar la casa, en el calor y en el frío, y picándonos con clavos y que caen tablas y nos dan la cabeza y que... ¿Me entienden, hermanos? Tiene uno todo de concreto y las uñas de pintura y se pica con la insulación y todo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es algo de sufrir, pero al terminar uno tiene una casa bonita. Amén. Que dice, valió la pena todo el esfuerzo, ¿verdad, hermanos? Bueno, hermanos, entonces lo que le quiero decir, así dice la Escritura. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, o que vamos a tener nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Hermanos, vale la pena hoy negarnos
Tener sexo fuera del matrimonio, porque los que tienen sexo afuera del matrimonio, los fornicarios y los adúlteros no estarán en el cielo. Ahora vale la pena dejar de mentir, porque los que siguen mintiendo no van a tener lugar en el cielo. A veces nos cuesta decir la verdad, pero es mejor decir la verdad ahora y sufrir, en vez de sufrir en el infierno por seguir mintiendo. ¿Me están entendiendo, hermanos?
Amén, gloria a Dios.
Una vez hay una historia de un hombre que lo acusaron falsamente y lo encerraron. Y eran los días antiguos, aquellos cuando los amarraban con cadenas en lugar. Y le pusieron cadenas aquí en las piernas y le pusieron unos pedazotes de fierro así grande. Y él tenía que arrastrar esos fierros así. Estuvo en una cueva metida así. Así caminaba sudado, con ropa rota, todo así, sufriendo, ¿me entienden? Pero al fin, alguien que había hecho el mal se arrepintió. Y descubrieron que él lo había hecho y que este hombre no era culpable. Y el rey que lo mandó a la prisión se sintió tan mal que lo sacó y dijo: culpable, yo me siento culpable. Yo, porque estoy rico, por el peso de este fierro que arrastraba, te voy a dar peso en oro. Le dio muchas otras riquezas. Por el sufrimiento que él sufrió, ¿me entiendes? En lugar del sufrimiento, le dio algo mejor. En lugar de los pedazos de concreto y de hierro, metal que llevaba arrastrando, le dio en peso en oro. Quedó rico el hombre que sufrió. Así que él puede decir, mi sufrimiento fue temporal y no se puede comparar con las riquezas que tengo ahora. ¿Me entienden, hermanos? Es una comparación rústica bien fuerte, pero entendemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Me entienden, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a Juan, capítulo 17. Versículos 2 y 3, dice aquí, Juan 17, versículos 2 y 3. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Jesucristo a quien tú enviaste. Muchos quieren la vida eterna, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han leído libros o visto películas de aquellos que están buscando la fuente de agua viva, de vida eterna, de la juventud, que uno se le va la cara con él y se hace joven otra vez. Muchos están buscando esa agua, ¿verdad? Esta agua se encuentra en Cristo, hermanos. La agua de vida eterna se encuentra en Cristo. No es algo imaginario. Todo aquel que conoce a Cristo, que pasa tiempo leyendo su palabra, orándole a él, hablando con él, está en una relación, conociendo a lo mejor, ¿me entiendes? Esas personas que lo conocen, eso es la vida eterna, hermanos. Los que no pasan tiempo conociendo a Cristo, conociendo su corazón de amor, su corazón también de castigo, que él también castiga, él también es severo, hermano, va a castigar aquel día. Conociendo el corazón de perdón de Cristo, su corazón de compasión, los que lo conocen, esos tienen la vida eterna, hermanos. Pero los que no quieren, rehúsan conocerlo, no quieren leer su palabra, no quieren sentarse en la reunión así, ellos serán juzgados porque rechazaron a Jesucristo, ¿me entiendes? La vida eterna está en la relación con Cristo, hermanos. No podemos tener relación con alguien y si nunca pasamos tiempo con ellos conociéndolo, ¿me están entendiendo? Este hermano apenas lo conocí ahora. Yo no puedo decir que lo conozco. Nos dijo algo de él, lo conozco ahora mejor, porque abrió su boca y dio un testimonio. Pero hermanos, para conocerlo más, tuviera que visitarlo todos los días, decirle que me contara su vida pasada, qué pasó, qué, ¿me entiendes? O que escribiera un libro y que yo lo leyera de él. Cristo dejó un libro escrito, ¿de quién es él? Este libro se llama la Biblia. ¿Cómo vamos a llegar a conocer a Cristo si no leemos el libro que él escribió del mismo, hermanos? A través del Espíritu Santo, la Biblia fue escrita. Si nunca leemos la Biblia, ¿podemos decir que tenemos relación con Cristo? O más bien, si tengo relación con Cristo, voy a querer leer la Biblia, porque quiero conocerlo mejor. Esto es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Cristo.
Amén.
Beber de Él es vida eterna. Participar de Él es vida eterna. La vida eterna está en Cristo, hermanos.
Amén.
Un versículo más para terminar, hermanos, esta vez. Vamos a... vamos a... Primera Corintios, versículos 8, 29 al 31, el hermano hizo esta pregunta, y aquí lo tenía marcado, hermano, para que vea. Mira, hermano.
Aquí está marcado
el lugar que usted mencionó ahorita. 1 Corintios, capítulo 8,
versículo 29, el 31 dice: Pero esto digo, hermanos,
que el tiempo es corto.
Resta, pues, que los que tienen esposa sean como los
si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen,
y los que se alegran
como no se alegrasen,
y los que compran
como que no poseyesen, y los que disfrutan
de este mundo como si no lo disfrutasen.
Porque la apariencia de este mundo te pasa. En aquel día, hermanos, la relación de nosotros no va a ser esposa, esposo, hijo, hija,
suegra,
suegro, ¿me entienden?
Va a ser hermano y hermana. Por eso digo,
ahora le digo a ella esposa,
pero en aquella eternidad ella va a estar ahí,
pero va a ser mi hermana. Ay. Pero estaba usando un ejemplo que ella va a estar ahí porque ella tiene fe en Cristo y yo tengo fe en Cristo, ¿me entienden?
No vamos a estar ahí como esposo y esposa.
Vamos a estar ahí como hermano
y hermana.
Así es.
¿Verdad, hermanos?
Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchos ponen demasiado énfasis en relaciones aquí. Dicen que yo no quiero ir a la reunión, no quiero ser mi cristiano,
porque mi esposo y esposa no les gusta. Hay que dejar, no divorciarlos, pero hay que decir, hermano, esposo, esposa, te quiero, pero yo necesito decir, me amas,
me vas a dejar ir de la Biblia. Si me amas, me vas a dejar ir a la reunión,
¿me entiendes?
Así es.
Hay que darle prioridad a Cristo.
Amén.
Porque si no amamos a Cristo primero,
la esposa o el esposo no nos va a salvar. Ellos van a poder sacarnos del infierno.
Vamos a estar en el infierno, hermanos,
¿me entienden?
Bueno, hermanos, dice aquí también, los que compren no tendrán. Muchos ponen mucha énfasis en su carro, en su negocio. No pude ir a la reunión,
escuchar la palabra, porque estoy en el negocio,
tengo
que seguir con mi negocio.
Hermanos, en aquel día el negocio se va a quedar atrás
y el negocio no nos va a salvar.
Así es.
El carro bonito no nos va a salvar, la casa bonita no nos va a salvar. La esposa bonito, esposo bonito, hijo bonito,
no nos va a salvar.
Cristo nos va a salvar. Así que, hermano, nos está diciendo aquí que pongamos nuestra énfasis y tiempo en Cristo, no en las cosas del mundo.
Sí, es verdad, tenemos que trabajar. Tenemos que hacer comida, tenemos que lavar ropa, tenemos que limpiar la casa. Son cosas necesarias, pero hay que poner a Cristo primero, leer la Biblia primero, orar a Él primero, entonces hacer lo necesario después.
Así es.
El cielo, hermano, va a ser un lugar hermoso.
Algo bello, hermanos.
Hermanos, vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 50. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 37 dice: Y lo que siembras no es
el cuerpo
que ha de salir,
sino el grano
desnudo, ya sea de trigo
o de otro grano. Pero Dios
le da
el cuerpo
como Él quiso,
y a cada semilla
su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la
de los hombres,
y otra carne
la de las bestias,
otra
de los peces y otra
de las aves.
¿Quién tiene versículo 40 y
41, hermanos?
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Amén.
Sí. Vamos a continuar con eso. Dice allí, versículo 41. Uno es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra de la gloria de las estrellas.
Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Está hablando, hermanos, de
cuando estemos en el cielo, ¿verdad?
Está hablando de diferentes glorias.
Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción.
Corrupción quiere decir un cuerpo que se pudre y se muere.
Incorrupción quiere decir un cuerpo que ya no se enferma y ya no se muere. Quiere decir incorrupción.
Se siembra, versículo 43, en deshonra, resucita en
gloria. Se siembra en debilidad,
resucita en poder.
Se siembra el cuerpo animal,
resucita el cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán,
alma viviente,
al poseer Adán,
espíritu vivificante,
más lo espiritual
no es primero, sino lo animal,
luego lo espiritual. Vamos al versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y sigue allí. Esto está hablando, hermanos, de allá. Yo y mi esposa vivimos en El Paso, Texas, y cada año yo siembro muchas plantas, y hay unos globitos así, yo creo que ustedes le llaman camotes,
unos globitos así,
que son unas flores bien bonitas, tulipanes que se llaman,
las han visto, ¿verdad?, que son amarillas, rojas, anaranjadas,
bien bonitas. Pero cuando uno ve el globo, se parece ese globo, la raíz se parece a la flor,
no, ¿verdad?
Es algo feo, así como una, parece una cebolla más o menos, con piel. Si uno se fijara en esa cebolla, nunca la sembrara, porque quisiera,
¿por qué voy a sembrar esta cosa fea? ¿Están entendiendo?
No vale la pena.
Pero hermanos, la razón que uno la siembra,
¿saben por qué la siembra uno? Porque ya ha visto la foto.
Ah, uno la ve en la tienda, la foto, ¿verdad? Una tulipana
amarilla, roja, anaranjada,
y uno las compra por eso, ¿verdad? Pero
ese globo, ese camote, no parece la flor. Hermanos, así también es esta vida aquí en la tierra. No se va a parecer nada a la gloria que vamos a tener allá en el cielo. ¿Me están entendiendo? Va a ser muy diferente. Va a ser más hermoso. Va a tener un olor fragrante.
Ahora esta vida está muy fea.
Tribulación.
A veces pasamos hambres, enfermedades, problemas con esposo, con hijos, con amigos. ¿Me entienden?
Está muy fea a veces la vida. Pero hermanos, estamos dispuestos a morir por Cristo y ser enterrados en Él, en Cristo. Va a salir algo al último, algo hermoso, una flor bonita, con olor, y uno va a decir, ¡ay, qué bueno que lo sembré! Estoy tan contento que lo sembré, ¿me entienden? Así que esta vida no va a ser nada
como la vida que viene.
Esta vida
se ve muy fea.
Pero la vida que tenemos en Cristo, si nos mantenemos fiel, constantes,
leyendo la Biblia, siguiendo confiando en Cristo,
dejando que la sangre nos lave, confiando en esa sangre,
esa gracia que salva, ¿verdad?,
dejando que el Espíritu Santo nos llene y nos guíe, manteniéndonos sometidos a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice no mientas, no mientamos. Cuando dice perdona a esa persona, lo perdonamos, ¿verdad, hermano? Esta gloria no se compara a la gloria que vamos a tener allá. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo va a ser el cielo? Va a ser muy diferente. ¿Cómo va a ser la vida que vamos a tener? Va a ser como un tulipán hermoso, hermano, que se abre así. Va a ser algo que vamos a decir, ¡ah! Esto no parece nada a la vida que yo tenía antes allá en la tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque estoy en el cielo con Cristo y los ángeles. ¡Gloria a Dios! ¿Me entienden, hermano? Bueno, aquí dice en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 19. Del 3 al 7 dice, 19, 3 al 7 dice, otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Y sigue ahí, en el cielo, ¿qué vamos a oír? Vamos a decir, aleluya, aleluya quiere decir, alabado sea Dios. Alabado quiere decir, toda la honra, todo el crédito te lo doy a ti, Dios.
Aleluya, gloria a Dios.
En el cielo le vamos a dar a Dios todo el crédito por la salvación que nos ha dado. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo se va a ver Cristo?
Muchos preguntan, ¿han visto fotos de dibujos? Esas fotos que tienen ahora en el mundo de Cristo no son Él, hermano.
Nadie aquí ha visto a Cristo. Esos artistas hace unos 300 años atrás, 100 años atrás, que los dibujaron, los pintaron. Cristo ya tiene más de 2000 años que se fue. Él no dejó una foto de cámara, Él no dejó ningún dibujo. Así que esas fotos que ustedes ven de Cristo, en la cruz y en una pintura, no es Él, no es Él. Él no tenía cabello largo. La Biblia dice que es una deshonra que el hombre tenga cabello largo, 1 Corintios 11. Cristo no tenía cabello largo. Cuando ustedes vean la foto de Cristo con cabello largo, sepan que es mentira, que no es Él. Además, la Biblia nos dice que no hagamos imágenes. Eso es el segundo mandamiento, no te harás imágenes. Ah, bueno, hermanos, vamos a Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10. Daniel, capítulo 7,
Versículos 9 y 10. Aquí nos va a dar la descripción de cómo se va a ver Cristo en el cielo. Aquí está en la Biblia, nos da la descripción. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano, Cristo, de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Cuántos aquí sabían que Jesús tiene cabello blanco? Aquí lo dice, que tiene cabello como lana blanca. Hay muchos que dicen, transfórmame, quiero ser como Cristo, aleluya. Más y más quiero ser como Cristo. Pero en cuanto se empieza a hacer el cabello blanco, ¿qué van y hacen las mujeres? Se lo pintan. Hermanos, o los hombres. Hermanos, ay, que no nos estemos pintando el cabello, hermanos. Queremos ser más como Cristo, hay que dejar que Dios nos transforme poco a poco y nos haga más como Cristo, ¿verdad, hermanos? Cristo tiene cabello blanco. ¿Cuántos quieren ser como Cristo?
Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Hay que dejarnos que se nos haga el cabello blanco para ser más como Cristo, hermano. Dice aquí, pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Hay un trono, es como fuego así quemando, cuando nos veamos algo hermoso que sabe, hermano. Y dice allí, y también dice el versículo 10, un río de fuego procede y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto está hablando de aquel tiempo del día de juicio, hermano. Usted tiene un libro, usted tiene un libro, usted tiene un libro. Y ahí está escribiendo Dios todo lo que hace. Ah, le está siendo fiel a tu esposa. Aquí está, escrito. Vas a ser juzgado por esto. Ah, tu esposa te dijo que usaras ese dinero para comprarle tal y tal lucetas para cigarros. Aquí está escrito. Hermano, que tengamos cuidado lo que estamos haciendo. Dios está escribiendo todo lo que estamos haciendo. Ah, tú ayudaste a esa señora ancianita que se cayó en el piso y la levantaste. Ahí está escrito, Dios lo escribió. Tú viste a esa pobre viejita ahí anciana muriéndose de hambre y le dices algo de tomar y una comidita. Aquí está escrito, Dios lo está escribiendo todo. Dios está escribiendo todo lo que estamos haciendo y en aquel día se van a abrir los libros, hermanos. ¿Me están entendiendo? Es como una grabadora, todo lo que estamos diciendo y haciendo se está grabando, hermanos, todo. No hay nada que estamos haciendo y diciendo que no se está grabando. Él sabe y ve todo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca. Y su reino que no será destruido. Saben que aquí su casa se les puede quemar, ¿verdad? Su trabajo se les puede derrumbar. Su esposa se les puede ir, su esposo se les puede ir, sus niños se pueden morir. Su carro se lo pueden robar. Su vida puede estar atacada por cáncer y diabetes y morir unos días. Todo se acaba. Pero lo que tenemos en Cristo nunca se acabará. ¿Cuántos aquí quieren algo que nunca se acaba, nunca se hace viejo, nunca se rompe, nunca se lo pueden robar? ¡Gloria a Dios! Eso se encuentra solamente en Cristo, hermano. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. No puede ser destruido. Lo que tenemos en Cristo no puede ser destruido, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Daniel, capítulo 10, versículos 5, 6. Daniel 10, versículos 5 y 6 dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos de lomos de oro de Ufá. Su cuerpo era como de berrío y su rostro parecía un relámpago. Estoy hablando de Cristo otra vez, hermanos. Y sus ojos como antorchas de fuego. Dice que su rostro como un relámpago. ¿Me están entendiendo qué diferente es Cristo de lo que pensamos? Porque Él es un poder tan grande que no se puede retener, está saliendo relámpago y fuego de Él. Él es un poder grande, hermano. Pero al mismo tiempo es alguien que puede tomar nuestra mano y nos puede abrazar y nos puede amar, hermano. Se hizo carne humana para poder venir a comprendernos, pero es exaltado a ojos de fuego y rostro de relámpago. ¿Me están entendiendo? Él es glorioso. ¿Cuántos han tratado de ver el sol? Se pone uno ciego, ¿verdad? Es glorioso Cristo como el sol, es más brillante que el sol, hermanos. Y por eso se va a requerir aquel día que nosotros seamos cambiados a un cuerpo y tener ojos diferentes para poder ver eso. Tratar de verlo ahora nos quemaría y nos achicharraríamos, hermanos. ¿Me entienden? Así fuera, hermanos. Dice, su cuerpo era como de beril y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y pies como el de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando él habla, se oye como mucha gente hablando así. Es poderoso, hermanos. ¿Cuántos aquí quieren seguir burlándose de Cristo, rechazándolo? ¿Cuántos aquí quieren seguir diciéndole, no quiero entregarme ahora? Van a tener que pararse delante de este Cristo. Y hay de ustedes, van a tener mucho temor y miedo, y van a decir, ay, que hubiera escuchado a este ministro que me predicó en ese cuarto azul donde estaba caluroso y no quise escuchar. Ay, que le hubiera escuchado, ahora tengo que enfrentarme con el juez que me va a mandar el infierno, hermanos. Hermanos, yo espero que todos aquí se hayan ya arrepentido. Si no se han arrepentido, ahorita vamos a dar oportunidad que se arrodillen aquí y pidan perdón de sus pecados y pidan que Cristo entre su corazón. Ahorita le vamos a dar la oportunidad. Si hay alguien aquí que todavía anda borracho, que todavía anda pecando, vamos a pedir que se vengan aquí para que no tengan que enfrentarse con el juez que los va a juzgar. Ay de usted, me diera mucho temor. Cuando yo estaba creciendo hablando de la mano peluda, ¿se recuerdan de esa? Que entraba al cuarto y ahorcaba a la gente. Nos va a dar más temor que la mano peluda, hermano. Porque la mano peluda es una fábula. Cristo no es fábula, Él es de verdad. Hay que tenerle respeto y hay que temer por nuestras mentiras, idolatría y fornicación y brujería. Hay que arrepentirnos, hermanos. Con Él no se juega. Delante de Él estaremos para ser juzgados. Vamos a Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 23. Hemos hablado del cielo, que va a ser algo glorioso, con ángeles cantando. Vamos a ver la cara de Dios. Ay, va a ser algo hermoso, bonito, hermanos. En cuerpos que ya no se cansan, ya no se enferman, va a ser algo hermoso, hermanos. Va a ser muy hermoso. Pero, hermanos, el infierno va a ser más peor que el peor día que hemos tenido aquí en la tierra. Va a ser más peor que la más peor experiencia horrible que hemos tenido aquí en la tierra. Y no va a ser un día, no va a ser dos, no va a ser un mes, no va a ser un año. Va a ser para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y nunca se va a acabar, y nunca se va a acabar, y nunca se va a acabar. Hermanos, ¿por qué no nos hemos arrepentido todavía? Pronto viene el juicio. Hay que arrepentirnos, hermanos, no jugar con Cristo. Aquí nos contó Cristo una parábola, Lucas 16, versículos 19 al 23, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando, Hades es el infierno, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ay, ten misericordia de mí, y envió a Lázaro para que mueve la punta de su dedo en mí, en agua, ay, y refresque mi lengua, porque estoy, ay, atormentado en esta llama. Así va a ser el infierno, va a doler, hermanos. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. ¡Ay, qué dolor! Que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora está este consolado y tú atormentado. El cielo va a ser un lugar de consuelo. ¡Ay! Consuelo, hermanos. Yo no sé si ustedes tienen gatitos y si uno agarra un gatito y le hace así a veces. Así va a ser el cielo, hermano. No, contentos.
porque vamos a estar con aquel que amamos, hermanos. Va a ser, no va a ser un lugar triste el cielo, un lugar con, como el gatito, porque están contentos, ¿verdad? Pero el infierno va a ser un lugar de tormento, de estar atormentado, hermanos. Además de todo esto, un gran cima, versículo 23, puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ya cuando estamos en el infierno, ya no podemos salir. ¿Cuántos de aquí, hermanos, han estado tan apurados que cierran la puerta de su carro y la tranquen, la cierran y se queda la llave adentro? Yo una vez hice eso y dejé el carro puesto y tranqué la puerta y cerré la puerta y yo, ¡ay, no, 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 no! Ya era muy tarde, ya la había trancado. Cuando es muy tarde, ¿verdad? Y se queda adentro, ¿me entiendes? Así va a ser aquel día, vamos a decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me arrepentí de esa mentira? ¿Por qué seguí? ¿Por qué no acepté a Cristo? Ya es muy tarde. Bueno, aquí lo bueno es que hay personas que van y abren la puerta de, pueden abrir, la verdad. Allá no va a haber. Cuando ya se cierra la puerta del cielo, ya no puede uno entrar. Cuando ya se cierra la puerta del infierno, ahí nos vamos a quedar, ¿me entienden, hermanos? Hay que buscar a Cristo ahora y ya hay que arrepentirnos ahora, hermanos. Ya va a ser muy tarde en aquel día. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa a mi padre. Él quería, es una historia larga, quería que mandara a alguien, que le dijera a sus hermanos, que resucitara a alguien y mandara a alguien, que le dijera a sus hermanos que se arrepintieran, porque este lugar era de verdad. El que estaba quemándose, así, quería que mandaran a alguien para que le dijera a sus hermanos que se arrepientan, porque este lugar es de verdad. Pero dijo, ya no puedo. Y aunque si lo mandaran, no lo van a creer. Si no creen en los profetas, no van a creer a uno que aunque se levante los muertos, le dijo. El infierno, hermanos, va a ser un lugar de verdad. Va a quemar, va a doler. Hay que arrepentirnos ahora de nuestras mentiras, de nuestra droga, de nuestro fumar, de nuestro alcohol, hermanos. Ahora es el tiempo de dejar la borrachera, porque va a doler mucho el infierno, hermanos. Aquí dice en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y hundió todo, ¿cuánto más vamos a escapar nosotros? ¿Me entienden? ¿Cuánto más vamos a escapar nosotros? ¿Se recuerdan que les dije que cuando uno muere va al infierno, verdad? Aquí empieza el infierno, aquí en la tierra. Entonces de aquí uno muere y va al infierno segundo, que es estar encadenado en lugares oscuros. Aquí lo dice, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Están entendiendo? Les expliqué ahorita, es como cuando alguien mata, lo pescan, lo meten en la prisión, todavía no es juzgado. Está esperando, es un tiempo de ser atormentado, porque sabe que viene el juicio y sabe que hizo mal y sabe que lo pescaron. ¿Sabe que va a venir la silla eléctrica? Porque mató a alguien, ¿me están entendiendo? Así hacen en los Estados Unidos. Antes les cortaban las cabezas, ¿verdad? O los colgaban. Hermanos, no queremos morir afuera de Cristo. No queremos empezar aquí con el infierno aquí por rechazar a Cristo y morir e ir al lugar de reservación. Entonces, después, sacado de allí, el alma va a estar en ese lugar oscuro. Después va a ser dado un cuerpo humano a esa alma. Y ese cuerpo va a ser juzgado y va a ser echado al infierno, y ese cuerpo va a sentir el dolor del fuego, hermanos. Va a ser un lugar de infierno, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. y vi a los muertos grandes y pequeños y de pie ante Dios, y los labios fueron abiertos a otro libro, disculpe, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que hubo en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habría en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de vida, de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿cuántos aquí quieren ser lanzados al lago de fuego? El único modo de escapar de ser lanzado al lago de fuego, hermanos, va a ser arrepentirnos ahora y poner nuestra fe en Cristo. Ahorita vamos a dar la oportunidad que se arrodillen aquí y pidan perdón de pecados, hermanos. Versículo 8 de capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Están ustedes aquí haciendo algunas de esas cosas aquí? ¿Están haciendo hechicerías, idolatría? Idolatría es cuando uno se arrodilla enfrente de una imagen y dice: imagen virgen, dame esto. Eso es idolatría. El que hace idolatría será lanzado al infierno, hermano. ¿Están entendiendo? Mentirosos es que alguien te pregunte: ¿cuántos años tienes? Si usted tiene 50 y usted dice 40. Mentiroso, ya usted está planeando su futuro. Va a ser jubilado en el infierno, hermano. Si no se arrepienta de su pecado ahora mismo y dice: disculpe, me regreso a la persona y le digo: le mentí, perdóname, tengo 50. Ya Dios lo perdona y es lavado en la sangre, hermano.
Amén.
Pero si usted no hace eso, hay que esperarse lanzados en el fuego, el lago de fuego, hermanos. Pero gracias, aleluya, porque hay un remedio, hermanos. Hemos mentido, hemos robado, hemos hecho hechicería. Hay remedio. Hay jabón, hay cloro, que lava y quita eso, se llama la sangre de Cristo. Digan gloria a Dios, aleluya, por la sangre de Cristo. Pero se requiere arrodillarse y pedir perdón, hermanos. No, nomás se juega con esto. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22, dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué decir en otras palabras? Si tienes una relación no correcta con otros y los estás maltratando, ahí el infierno para ti. Tienes que arrepentirte y empezar a tratarlos bien. Entonces, expuesto al infierno de fuego. Ay, hermanos, hay que arrepentirnos y empezar a tratar a nuestra esposa, hijos, vecinos bien, y perdonarlos y hacerles cosas buenas, porque vamos a ser lanzados en el fuego, en el lago de fuego, y si no lo hacemos. Hermanos, vamos a Mateo 18, versículos 8 y 9 dice. Mateo 18, versículos 8 y 9 dice: por tanto, si tu mano y tu pie, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Ay, ay, ay. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo a la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, aquí Cristo no está diciendo que se sacara el ojo natural ni la mano. Está diciendo: y si yo estoy viendo algo con mis ojos, estoy viendo magazines, periódicos de mujeres desnudas con mis ojos, hay que cortar esa cosa y tirarla, sacarme el ojo. Estoy con mis pies yendo a la cantina para tomar, hay que cortar esto. ¿Me están entendiendo? Estoy con mi mano dándole trancazos a mi vecino, hay que cortar esa cosa y dejar de hacerla. Cortarla, porque si no cortamos de hacer eso, vamos a entrar al infierno, hermanos. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hermanos, es de verdad el infierno de fuego. Un versículo más, hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Es otro libro, pero dice la misma cosa. Manos ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado. Quería que notaran eso, que dice al fuego que no se puede ser apagado. Aquí estamos impuestos que cuando pierdamos el trabajo, que alguien nos ayude con algo, ¿verdad? Se puede apagar ese fuego, ¿verdad? Y si pierdo un trabajo, puedo hallar otro trabajo, ¿verdad? Pero allá, ya que seamos lanzados en el infierno, no se puede apagar, no se puede cambiar, no pudimos salir de ahí, hermanos. Ahora es el tiempo de apagar el fuego. ¿Cómo lo apago? Arrodillarme y decir: Cristo, me arrepiento, te acepto en mi vida, perdóname por mentir. Ahora es el tiempo de hacerlo, hermanos. Que lo hagamos, hermanos, que no nos esperemos. Amén, gloria a Dios.